Gonzalo Heredero, muy buenas tardes.
Hola, Dieter, muy buenas tardes.
Ya me imagino, Gonzalo, lo que es noticia en Madrid este viernes.
Pues sí, monotema, efectivamente. Eurovegas y Alcorcón, dos nombres que a partir de hoy van a ir íntimamente unidos.
Es Noticia Madrid, con Gonzalo Heredero.
El lugar donde se ubicará es el municipio de Alcorcón. Ocupará una superficie de unas 750 hectáreas y será un proyecto extraordinario. Un proyecto que, como les digo, va a suponer la inversión más importante que se va a producir en España y seguramente en casi todo el mundo en los próximos años.
Alcorcón es el municipio madrileño agraciado con Eurovegas. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, informaba poco después de las 11:30 de la mañana de la decisión de Las Vegas Sands sobre la ubicación de este macrocomplejo de ocio y negocios que el propio González ha calificado de impresionante y espectacular. Así hay que considerar un proyecto que traerá una inversión de más de 15.000 millones de euros y que propiciará la creación de más de 200.000 puestos de trabajo. Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos a esta primera edición de Madrid es Noticia. Viernes 8 de febrero. Titulares y comenzamos. Eurovegas ocupará una superficie de 750 hectáreas y el concurso para su construcción quedará abierto en abril. Se espera que la primera piedra del complejo se ponga a finales de este año y que la primera fase esté completada en el año 2017.
Para hablarnos de lo que supone Eurovegas para Alcorcón, contaremos en directo con el alcalde del municipio, David Pérez. Los vecinos celebran hoy la decisión de Las Vegas Sands por todo lo alto, pero no son los únicos. Los hoteleros y comerciantes de la región ya han mostrado su satisfacción por los beneficios que provocará a sus sectores un proyecto de este calibre.
El Real Madrid, a pesar de partir como favorito, dijo adiós ayer a la Copa del Rey de baloncesto. Los blancos cayeron en un apasionante partido y después de dos prórrogas ante el Barcelona. Los azulgranas se enfrentarán en semifinales con el Caja Laboral, que eliminó al CAI Zaragoza. Y 22 minutos quedan ahora para las 2 de la tarde. Les contamos ya cómo está el tráfico, comenzando como siempre en las carreteras de nuestra región. DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente, las principales carreteras de la comunidad hasta ahora se puede transitar con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema, nivel blanco, por lo tanto, circulación fluida.
Gracias, Carlos. Vamos a echar un vistazo ahora a las calles de la capital, Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. A esta hora ya se ha quedado muy apaciguado el centro de la capital. Los niveles de tráfico son bastante suaves. Si se mueven por el barrio de Salamanca, sepan que todavía se mantiene cortado el acceso a Ortega y Gasset desde la plaza del Marqués de Salamanca. Estamos en espera de a ver qué pasa con la segunda hora punta del día. Los niveles de tráfico, como buen viernes, lo normal es que sean algo más altos. Todavía no se nota. Las salidas hacia las diferentes carreteras nacionales están muy tranquilas. Lo mismo ocurre con la M30. El capítulo de previsiones para la tarde no está mal, está tranquilo, pero sin embargo, si han de tener en cuenta el desfile de los carnavales mañana, que de nuevo vuelve el escenario a estar en el centro de la capital. Va a partir de la Plaza Mayor, tomará la calle Ciudad Rodrigo, la calle Mayor, la carrera de San Jerónimo, calle Sevilla, Alcalá, para terminar en la Plaza de Cibeles. Será a partir de las 7, pero ya desde esta noche lo normal es que se produzcan cortes y desvíos en ese itinerario, no lo olviden.
Canal de Isabel II Gestión les ofrece la información meteorológica.
Vamos a conocer la previsión del tiempo para este viernes. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes. Intervalos nubosos en Madrid, con posibilidad de algún chubasco débil ocasional, algo más de nubosidad en la sierra, con chubascos débiles y una cota de nieve en torno a los 1.000 metros. Temperaturas que hoy suben un poco, 11-12 grados de máxima en Madrid y Getafe, 13 en Aranjuez y 9-10 en Móstoles, Alcalá de Henares y San Sebastián de los Reyes. El viento es del noroeste, flojo o moderado, con intervalos fuertes en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Canal de Isabel II Gestión les ha ofrecido la información meteorológica.
Cada vez que pones la lavadora llena, ahorras hasta un 40% de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
Es Noticia Madrid.
Bueno, como les hemos anunciado en titulares, quedan 20 minutos para las 2. Estamos pendientes de una comunicación con el alcalde de Alcorcón para hablar, lógicamente, de la elección de este municipio para la construcción de Eurovegas. Imaginamos que el señor Pérez hoy es el hombre más solicitado o uno de los hombres más solicitados de toda España. Así que, bueno, pues en cuanto podamos establecer esa comunicación con el alcalde de Alcorcón, lo haremos. Me dicen que está preparada esa comunicación. Sí, efectivamente, tenemos ya comunicación con el alcalde de Alcorcón, don David Pérez. Enhorabuena, muy buenas tardes.
Hola, muchas gracias.
Bueno, imagino que no cabe usted en sí de gozo, porque como comentaba ahora, al dar tiempo a que entrara usted por teléfono, pues es usted el hombre más solicitado hoy de España y desde luego el más feliz.
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos. Yo la verdad es que estoy contento, aunque cuando pienso en el trabajo que se nos viene encima, también un poco asustado, pero todo sea por los puestos de trabajo que se van a hacer realidad aquí en Alcorcón, pero no solo para Alcorcón, para toda la Comunidad de Madrid, para toda España. Yo creo que va a ser una fuente de empleo, de riqueza, de actividad económica que, en mi opinión, puede ser decisiva. Es decir, yo creo que el impulso que va a ser capaz de dar a nuestra economía un proyecto de esta magnitud puede ser decisivo para que esta situación económica que atravesamos pues tenga una salida cierta y, como digo, definitiva. Yo creo que va a ser muy importante, se van a dinamizar muchos sectores. Por supuesto, el primero, el de la construcción, que lleva muchos años prácticamente parado. Pues toda esa gente, fijaos que solo yo en Alcorcón tengo 4.000 parados que son de ese sector, de la construcción. Pues esta gente sabe que a finales de este año va a tener su puesto de trabajo ahí. Pero junto a ellos, otros muchos vecinos de todas las localidades de alrededor y de toda España que sé que van a ser necesarios, porque esto es un proyecto que necesita muchos empleos. Por supuesto, yo sé que los parados de Alcorcón van a tener ahí su respuesta a sus problemas, pero va a haber muchísima otra gente que va a encontrar esa oportunidad.
Me habla usted, don David, de 4.000 puestos de trabajo específicamente en la construcción, que es lo que estima que se puedan crear en este sector, pero no sé si han tenido tiempo para hacer una estimación de, en conjunto, cuántos puestos de trabajo pueden beneficiar directamente a su municipio.
Bueno, pues mira, lo primero, 4.000 parados de la construcción son los que yo tengo en Alcorcón, pero el comienzo de las obras es probable que necesite una cantidad incluso 3 veces superior a esa, ¿eh? Lo que pasa es que yo en Alcorcón tengo 15.000 parados aproximadamente, que se duplicaron durante el último gobierno socialista. Pues esos 15.000 parados, la mayoría son lógicamente del sector servicios, pero insisto, hay unos 4.000 que son del sector de la construcción. Y luego hay otros que podríamos considerar que son de sectores relacionados directamente con la construcción y que directamente van a sentir ese tirón de este gran impulso económico. Hablo pues de todo lo que son materiales de construcción, carpintería, cerrajería, todos, transporte, logística, ingeniería, arquitectura, todos esos sectores en esta primera fase de construcción ya van a notar ese impulso tan potente de una inversión tan grande, ¿no? Pero después, cuando esto entre en funcionamiento, otros muchos sectores de la hostelería, del turismo, de las artes escénicas, del deporte, del comercio, de la restauración, todo eso va a tener su desarrollo y su impulso también aquí en esta gran ciudad del ocio que va a ser Eurovegas.
Efectivamente, además, todos esos sectores no solamente se van a ver beneficiados en Alcorcón, sino en toda la Comunidad de Madrid, porque hablamos de millones de visitantes todos los años. A mí me gustaría saber si usted ha tenido ocasión de pulsar el ambiente que se vive hoy en su municipio, en Alcorcón.
Pues mira, ahora cuando venía, que venía de una reunión y bueno, ya sabía la noticia y venía aquí a mi ayuntamiento, me he encontrado con muchos vecinos que se habían juntado en la puerta, algunos para entregar currículums y otros para felicitarnos por haber conseguido esto para nuestra ciudad. Por tanto, bueno, el sentimiento general es de mucha alegría y de mucha satisfacción, ¿no? Hay algunos detractores, pero vamos, básicamente son en torno al Partido Socialista y algunas otras organizaciones de izquierda o de ultraizquierda que no están de acuerdo, ¿no? Bueno, yo lo respeto, tiene que haber de todo en el mundo, ¿no? Pero es algo que se ha disputado media Europa, que cualquier ciudad querría tener, y verdaderamente yo, a todos los que se oponen, que son, insisto, muy pocos en comparación con los que están a favor, les diría que se pusieran en la piel de los parados y que fueran solidarios, que entendieran que no todo el mundo tiene la vida resuelta, sino que hay gente que en este momento está en el paro y que están desesperados y que llevan ya mucho tiempo y que no veían ningún horizonte. Ahora hay un horizonte cercano y real que les va a dar respuesta a sus necesidades laborales.
Ya por último, señor Pérez, me gustaría saber, porque imagino que hay muchísima gente que en este momento está pensando en qué hacer con su currículum, es decir, pensando en su futuro más inmediato, que vive en Alcorcón o en cualquier otra parte de la Comunidad de Madrid y querría ofrecerse para trabajar en Eurovegas. ¿Tienen ustedes pensado canalizar esta avalancha de ofrecimientos que me imagino que van a recibir?
Sí, bueno, estamos ya trabajando en ello desde nuestros servicios de empleo y en los próximos días articularemos un sistema para esto, ponerlo un poco en orden, porque la avalancha ha sido tremenda y, lógicamente, nosotros nos gusta trabajar con mucho rigor, que es el mismo que hemos aplicado en nuestra política del Alcorcón. Por eso hemos conseguido corregir el déficit que había y lo hemos pasado ya a superávit y solo llevamos un año y medio. Y también hemos conseguido poner generar un poco la confianza necesaria que ha contribuido precisamente a conseguir esto.
Bueno, pues parece que hemos perdido la comunicación con el alcalde de Alcorcón, con don David Pérez. De todas maneras, bueno, hemos tenido ya la reacción y los asuntos más importantes de voz del que hoy es el gran protagonista de la actualidad en la Comunidad de Madrid, porque su municipio ha sido el agraciado con esta noticia de que Eurovegas se instalará definitivamente en Alcorcón. Vamos precisamente con la rueda de prensa en la que se ha dado cuenta de esta noticia. El presidente Ignacio González, poco antes de las 12 menos 20 del mediodía, comparecía acompañado del consejero delegado de Las Vegas Sands, Michael Leven, para comunicar esta buena nueva. González no ha escatimado elogios para un proyecto que ha calificado de extraordinario, espectacular y de una envergadura sin igual en el mundo entero los próximos años. También ha adelantado que se podrá fumar en los casinos, para lo que habrá que hacer las reformas legislativas pertinentes. Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. Después del anuncio, el siguiente paso lo daremos en abril. En este mes, la Comunidad de Madrid abrirá un concurso público para el proyecto. El objetivo es que a finales de año se pueda poner la primera piedra de Eurovegas, tal y como ha confirmado Ignacio González.
Y esperamos poner la primera piedra, tal y como nosotros les dijimos, a finales de este año. Y a partir de ahí, pues el proyecto entrará ya en el desarrollo normal de un proyecto de esta envergadura. Y tenemos previsto que esa primera fase esté totalmente completada en el año 2017.
Y en esta primera fase, Las Vegas Sands construirá los cuatro primeros resorts con un total de 12.000 habitaciones, además de centros de convenciones, reuniones, teatros o centros comerciales. A preguntas de Es Radio, el número 2 de Sheldon Adelson, Michael Leven, ha calculado que se podrían generar en esta primera fase casi 50.000 empleos, la mayoría de ellos españoles.
En Singapur, que tienen el mismo tamaño que Store Resort, contratamos a 10.000 personas que están directamente en nómina. Y la gran mayoría de esas personas son de este país.
En cuanto a la financiación, Michael Leven ha confirmado que cuentan con ella. En la primera fase van a invertir 2.680 millones de euros. Se utilizará financiación bancaria para cubrir casi la mitad del coste de esta fase. Precisamente la financiación era una de las grandes preocupaciones del gobierno regional.
Las Vegas Sands van a invertir el 35% del capital de sus propios recursos y contarán, como es lógico, con la financiación restante para llevar adelante esta primera fase.
Y en cuanto al marco legislativo necesario para Eurovegas, González ha asegurado que todo está listo. En cuanto a los menores, estará prohibido que jueguen. Y sobre uno de los puntos más polémicos, la ley del tabaco, dice González que la idea es que se pueda fumar en Eurovegas.
Se va a hacer la modificación normativa que permita adaptar el proyecto de estos centros a esa posibilidad restringida de fumar.
Hace 14 meses, Esperanza Aguirre anunció este proyecto por muchos criticado. Hoy, 8 de febrero de 2013, Eurovegas es una realidad, pero tendremos que esperar como poco hasta 2028 para verlo terminado. Decía Michael Leven en esta rueda de prensa que la idea de Sheldon Adelson es ver finalizado Eurovegas antes de cumplir 100 años.
Gracias, Paloma. Como se pueden imaginar, un proyecto de este calibre no ha alegrado solo a los vecinos de Alcorcón. Hay muchos sectores que se beneficiarán de la llegada de millones de visitantes a nuestra región para disfrutar de Eurovegas. Entre los más destacados, los hoteleros, los comerciantes y, por supuesto, el sector del juego. Jorge Rivera, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, Gonzalo, satisfacción en el ámbito del juego es una muy buena noticia para ellos. Dicen desde la Asociación Española de Casinos que a Europa le hacía falta un proyecto así. Habla su secretario general, Eliodoro Giner.
Estamos importando el modelo, un modelo que se ha probado exitoso, ya no solo de juego, sino de juego combinado con otro tipo de actividades. Como bien dices, una parte del proyecto pues irá a casinos, pero otra parte importante pues va a centros de convenciones, hoteles, tiendas, espectáculos, etcétera, ¿no?
Y también buena noticia para los comerciantes. Con Eurovegas ven la posibilidad de aumentar su negocio. Así lo cree Hilario Alfaro, presidente de la Confederación de Comercio de Madrid.
se va a duplicar el número de turistas que llegan a Madrid, se van a alargar las estancias a una media de 4 días, se van a gastar casi el doble que la media que tienen gastando hasta ahora. Estamos hablando ahora, se viene a gastar unos 150 euros diarios y estarán cerca de los 250.
Y otros que también brindan por esta noticia son los hoteleros y los constructores. Todos quieren comenzar ya con sus apuestas.
Gracias, Jorge. Quedan 9 minutos para las 2. Les contamos ahora otras noticias de este viernes en Madrid.
Comando Mateo Morral es el grupo anarquista que ha asumido la colocación de la bomba en la Catedral de la Almudena. El explosivo tenía 1.200 gramos de pólvora, era de composición casera y llevaba 1 kilo de clavos, un detonador y un temporizador. Apareció ayer por la tarde en un confesionario. El artefacto se encuentra ahora en dependencias de la comisaría de Moratalaz. Los especialistas han dicho que se trata de un explosivo de baja intensidad. Si hubiese estallado, habría provocado escasos daños.
Ya ha aparecido la niña colombiana de 16 años que llevaba fuera de su casa desde el pasado viernes. Estaba en Fuenlabrada, la ciudad donde vive. La menor se asustó al ver pegados por la calle los carteles de su desaparición. Fue ella misma la que llamó a su madre para que fuera a buscarla. Y el Rafita, uno de los asesinos de Sandra Palo, vuelve a las andadas. Está en busca y captura por conducir bajo los efectos del alcohol en 2011. La última vez que se le detuvo fue el pasado mes de marzo, por su relación con una banda delictiva que se dedicaba al robo y desguace de vehículos.
Verdi y Wagner se ponen el disfraz. El carnaval de este año va a homenajearles por su bicentenario. Mañana habrá un gran desfile por las calles del centro con trajes de época, carrozas y pasacalles. Durante la marcha se escucharán fragmentos de Rigoletto, La Traviata o El Anillo del Nibelungo. El punto y final estará en la Plaza de Cibeles. Allí habrá fuegos artificiales. El pregón será a las 6 de la tarde en la Plaza de la Villa. Lo dará el presentador Carlos Sobera.
Estamos atravesando una racha en la que si no es un recorte es una depresión, si no es un despido, que yo creo que, hombre, hay que transmitir un poco a la idea a la gente también de que se dedique algo a sí mismo de felicidad, ¿sabes? Ya que no nos la dedican los demás, vamos a dedicárnosla a nosotros.
Canal de Isabel II Gestión les ofrece el estado de los embalses de la Comunidad de Madrid.
Los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran hoy al 63,6% de su capacidad. El Atazar roza el 58%, Navacerrada está al 78,9% y Santillana supera el 65%. Navalmedio llega hasta el 50%, Valmayor se sitúa en el 60,7% y Pinilla tiene el 91,7% del agua embalsada.
Canal de Isabel II Gestión les ha ofrecido el estado de los embalses de la Comunidad de Madrid.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
Vamos rápidamente con el deporte. El baloncesto es primera plana hoy de la actualidad deportiva porque se está disputando ya la Copa del Rey en Vitoria. Ayer comenzó con 2 apasionantes partidos, uno sobre todo, que es probablemente de lo mejorcito que se ha visto en este deporte en mucho tiempo. Miguel Ferreira, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un Real Madrid-Barcelona que al final se saldó con victoria para el conjunto azulgrana. El Real Madrid ha caído en la primera ronda de la Copa del Rey, aunque hizo falta 2 prórrogas para que el encuentro se decantara a favor del Barcelona. Nos vamos hasta Vitoria, donde está José Manuel Puertas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Bueno, el Barcelona y el Caja Laboral ya son los primeros semifinalistas de la Copa del Rey.
Sí, son los primeros semifinalistas tras una jornada de ayer apasionante. El partido entre el Madrid y el Barça, 2 prórrogas, 50 minutos de baloncesto, espectáculo puro y duro, 111-108 la victoria de los catalanes, que no contaron con el mejor Navarro, como el Madrid no contó con el mejor Rudy. Cualquiera pudo ganar un partidazo, como ayer en tiempo extra en el programa de Radio Confitarte decía Felipe Reyes, el capitán del Real Madrid.
Era un partido que podíamos haber ganado nosotros también perfectamente, pero que al final, entre unas cosas y otras, pues se lo han llevado ahí, pero creo que ha sido un partido muy muy igualado.
En la primera prórroga el Madrid tuvo el partido prácticamente perdido, apareció Sergio Rodríguez para remontarlo y prácticamente tenerlo ganado. De hecho, si no llega a ser por un rebote en ataque de Ante Tomic, el exjugador del Real Madrid, el Madrid hoy sería semifinalista, así lo decía Pablo Laso en rueda de prensa.
Bueno, voy a decir claro, hemos tenido a un rebote pasar a semifinales. Nos lo han cogido y encima ha acertado Lorbeck el tiro. En muchos momentos hemos ido por detrás en el marcador. Nunca nos hemos encontrado en una racha continua de juego, tanto defensiva como ofensiva. Y en un partido como este, cualquier detalle pues es decisivo, como, como ha sido hoy.
Así pues, partidazo que vimos ayer en el Fernando Buesa Arena, la segunda semifinal, victoria de Caja Rural, anfitrión que se enfrentará al Barça en la primera semifinal de mañana. Para hoy, los segundos partidos de cuartos de final.
Efectivamente, se disputan esos segundos partidos de cuartos de final y en uno de ellos habrá un equipo madrileño, el Estudiantes.
Sí, en el primero de ellos, a las 7 de la tarde, en Televisión Española, juega la Cefa Estudiantes contra Valencia Basket, con una novedad importante, y es que Cal English, una de las grandes estrellas de los colegiales, ha pasado una mala noche, está con fiebre, problemas estomacales, parece que jugará, pero evidentemente muy mermado, lo cual es un problema para el equipo de Chus Vidorreta. La otra semifinal, 9:30 de la noche, Herbalife Gran Canaria contra Bilbao Basket.
Y también hay noticias importantes en la NBA para dos españoles, aunque para uno son buenas y para otro son malas.
Pues sí, Ricky Rubio ha sido seleccionado para el All-Star, no para el partido de las estrellas, sino para el partido de las jóvenes promesas, así que por lo menos tendremos representación española por ahí de semana de las estrellas. Y Pau Gasol ayer viajó a Los Ángeles y se confirmó el alcance de su lesión en la fascia del pie derecho, estará de 6 a 8 semanas de baja, se pierde casi todo lo que queda de temporada.
Muchas gracias, José, desde Vitoria, y vamos ya al fútbol porque mañana vuelve la Liga y el partido más destacado será el que disputen el Real Madrid y el Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Aunque es sabido por todos que el Real Madrid está más centrado ya en el regreso de la Liga de Campeones.
Viendo la situación en Liga, que juegan en el Santiago Bernabéu, que 10 de sus jugadores vienen de tener encuentros internacionales y que el próximo miércoles juegan el partido importante, Mourinho tiene claro que toca hacer rotaciones, por eso el técnico hará mínimo 4 o 5 cambios respecto al último 11. Rafael Varane lesionado no tiene el alta todavía, Pepe será reservado, por lo tanto jugarían Albiol o Carvalho junto a Ramos en defensa. Podría entrar Luka Modric por Xabi Alonso, que arrastra problemas en el pubis. También pueden rotar Arbeloa y Ángel Di María, el argentino que ayer trabajó en el gimnasio, y en su lugar entrarían Essien y Callejón. El Sevilla llega con una buena racha de 6 partidos, solo una derrota, y en Copa ante el Atlético de Madrid, eso sí, tendrán 2 ausencias de jugadores titulares, Cicinho y Rakitic, este último sancionado. Al margen de esto, comentar el vídeo emitido por la cadena pública catalana TV3, en el que se compara a los jugadores del Real Madrid con unos animales, en concreto con hienas. Hacen un símil utilizando las entradas de los jugadores a Leo Messi, e incluso al final hacen un Photoshop en el que Pepe se convierte en Aníbal Lecter, el asesino del silencio de los corderos.
Gracias, Sergio. Por su parte, el Barcelona no retomará la Liga de Campeones hasta el miércoles, día 20. Recibe esta jornada al Getafe. El encuentro se va a disputar el domingo a las 12 del mediodía. Y el domingo también va a jugar el Atlético de Madrid, que disputará un derbi contra el Rayo Vallecano. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Como decíamos, el encuentro será el domingo a las 9 de la noche en Vallecas.
Un estadio donde ya ganó el Atlético el año pasado. Los rojiblancos ganaron 0-1. Y hay un dato más. Desde que el Rayo ascendió, el Atlético de Madrid le ha ganado siempre 3 partidos y 3 victorias para el equipo de Simeone. Los rojiblancos han entrenado esta mañana y el Cholo ha contado con todos sus efectivos. El técnico, que incluso recupera a Insúa, que ha recuperado sus molestias, y que está recuperado de sus molestias, no ha tenido bajas en la sesión y ha preparado con normalidad el choque ante el Rayo. Recordamos que Diego Costa será baja por sanción. Por su parte, el Rayo ha entrenado esta mañana y lo ha hecho a puerta cerrada.
Y vamos a repasar ahora el resto de partidos de la jornada, que va a comenzar el sábado a las 4 de la tarde.
Mallorca Osasuna, Gregorio Manzano vuelve a la que fue a su casa y veremos qué recibimiento le da la afición.
A las 6 de la tarde, Celta-Valencia.
Balaído recibe a un Valencia que es sexto en la tabla y con el cine de colocarse en puestos Champions.
El Levante-Málaga se jugará a las 8 de la tarde.
El conjunto de Granota podrá contar con el senegalés Diop como principal novedad. Eliseu es baja en el Málaga.
A las 10 de la noche, Deportivo Granada.
Duelo por la permanencia entre dos equipos que llegan de diferente forma al choque. El Depor prendió ante el Getafe y el Granada ganó al Real Madrid.
Y ya en la jornada del domingo jugarán el Zaragoza-Real Sociedad a las 7 de la tarde, Atleti de Bilbao-Español, y el lunes a las 9:30 de la noche cerrará la jornada el Betis y el Valladolid. Por último, solamente comenzar que hoy en Fórmula 1, última jornada de entrenamientos en Jerez, Pedro Martínez de la Rosa ha debutado con Ferrari y su coche ha sufrido una avería.
Gracias, Miguel.
20 segundos quedan ahora para las 2. Les dejamos ya con toda la información de España y del mundo, de la mano de Dieter Brandau. Hasta luego.